Otra fiesta que termina en tragedia.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Hace 9 años fue en el Madrid Arena. Rocío, Cristina, Katia, Belén y María Teresa perdieron la vida aquella fatídica noche de Halloween, y este 1 de noviembre tenemos que lamentar nuevamente la muerte de una joven. Tenía 15 años. Ha ocurrido en Azuqueca de Henares, muy cerca de la Comunidad de Madrid. Estaba con unos amigos en un local y se intoxicaron al inhalar el monóxido de carbono procedente de un generador. Desde Radio Castilla-La Mancha, Cristina Moñino, última hora, buenas tardes.
Buenas tardes. En torno a las 12:30 de la noche, los padres de una de las menores acudían al cuartel de la Guardia Civil de Azuqueca para denunciar que no podían ponerse en contacto con ella. Fue entonces cuando, siguiendo la última señal de GPS del móvil, dos agentes de la Guardia Civil se personaban en el local de la Avenida Constitución, en Azuqueca de Henares. Allí encontraban a 7 menores inconscientes, una de ellas una menor de 15 años que falleció allí mismo. El resto, incluidos los dos guardias civiles, fueron trasladados al hospital de Guadalajara por inhalación de monóxido de carbono. Al parecer, la mala combustión de un grupo electrógeno fue la causa. En estos momentos, 3 de los menores continúan en la UCI, otros 3 en observación con pronóstico favorable en el hospital de Guadalajara, y los 2 guardias civiles ya han sido dados de alta. Ahora mismo la Guardia Civil continúa investigando las causas.
El suceso, como se pueden imaginar, ha consternado a los vecinos del barrio.
No, que yo sepa es la primera vez. Aquí no es habitual que hagan fiestas. Fue a la 1:50, así cuando se empezó a escuchar jaleo. A ver, yo creo que una fiesta no, porque además la noche estuvo tranquila y solo nos percatamos cuando empezamos a escuchar las ambulancias. Antes de eso no se veía nada.
Más de un año lleva cerrado eso, entonces se imagina que ellos encendieron algo ahí y se metieron allí a montar alguna fiesta de ellos, parece ser, pero...
Qué lástima de fiestas, pudiendo hacerlo, pero de otra manera.
Aquí en Madrid la noche de Halloween ha sido relativamente tranquila, gracias en buena parte a la lluvia, que ha empujado a muchos a cambiar el botellón por fiestas en alguno de los muchos locales de ocio nocturno de la región, para alegría de los empresarios. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
Que ha hecho que el protagonismo de las celebraciones haya estado en los locales de ocio, en la oferta arreglada, que salvo algún incidente aislado ha funcionado con total corrección.
Pues uno de esos incidentes se ha producido esta madrugada en un local de la calle Santa Hortensia de Madrid, en Chamartín. En su interior, la policía encontró a 73 menores consumiendo alcohol.
Sí, suele venir todos los años, el día 1 de noviembre, y suele venir o bien por la mañana a primera hora o al mediodía, que es cuando menos gente hay en el cementerio, cuando más tranquila está la cosa. Lo que pasa es que por la lluvia a lo mejor por la gente no quiere madrugar tampoco mucho, pero vamos, y si hay mucha gente fuera del puente también. Acá en el lunes.
Bueno, yo vengo todos los años porque tengo a mi hija aquí y a mis padres. Entonces, pues lo tengo como... y hoy, pues como está lloviendo, pues hemos venido muy temprano, en el momento que no llovía.
Es el otro sonido de esta jornada, el Día de Todos los Santos, para recordar a los que ya no están. Los cementerios madrileños recuperan las visitas en este día señalado, aunque eso sí, sin las aglomeraciones a las que nos tenía habituados la prepandemia. Enseguida se lo contamos también, junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con la ayuda de Flor Carazo. Incendio en Pozuelo de Alarcón.
3 personas han resultado heridas al registrarse un incendio en una vivienda de la calle Prado del Rey. 2 de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Un varón de 21 años, trasladado con quemaduras de primer y segundo grado en los miembros inferiores y superiores. La segunda persona, un varón de 55 años, trasladado al hospital Puerta de Hierro con pronóstico leve por intoxicación por inhalación de humo.
La erupción del volcán no cesa.
Desde ayer se han registrado en La Palma 136 terremotos, 10 han sido sentidos por la población. La lava ha afectado ya 975 hectáreas y ha arrasado más de 2.500 edificaciones.
Cumbre del clima con un objetivo común.
Pedro Sánchez se encuentra en Glasgow para intervenir en la conferencia. Los grandes bloques han llegado divididos, pero buscarán nuevos compromisos para evitar que las temperaturas sigan subiendo. Ecologistas en Acción piden más financiación para luchar contra el cambio climático. Javier Andaluz.
¿Cómo damos mecanismos garantistas y suficientes para financiar tanto la adaptación como los procesos de pérdidas y daños que sufriremos ya como consecuencia de la continua quema de combustibles fósiles resultado de nuestra economía?
y, como ya se había anunciado, cerrado el gasoducto del Magreb.
Tras romper relaciones diplomáticas en verano con Rabat, Argelia ha cerrado el gasoducto que enviaba gas a España y Portugal a través de Marruecos. Desde hoy el suministro llegará a nuestro país por la otra gran tubería de Medgaz y con buques de gas licuado que encarecerán los costes.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Los que se han marchado fuera este puente aprovechan las últimas horas antes de volver a casa. Vamos a comprobar si ya se está notando ese regreso o no en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya van a encontrar retenciones en las entradas a Madrid, en la A1, en el Molar y San Agustín, por la A5 en Navalcarnero y en la A6 en Las Rozas y El Plantío. En el resto de carreteras, por el momento, se circula con normalidad.
Vaya fin de semana pasado por agua. Aquí en la Ciudad de la Imagen vemos ahora mismo ya un poquito de cielo, pero también lo que vemos es mucho movimiento en las ramas de los árboles. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. El viento también ha sido protagonista junto con la lluvia. Vaya fin de semana que hemos tenido pasado por agua. Las precipitaciones, de hecho, la pasada madrugada volvieron a ser intensas. Nos han dejado bastante acumulado, pero ya las nubes, bueno, nos siguen acompañando, pero ya son nubes inofensivas. Es cierto que vamos a seguir viendo esos intervalos, son más presentes en el entorno de la sierra, además allí tienen ambiente brumoso, es un día hoy bastante gris. El viento también, como decías, con esas rachas que incluso han llegado a superar los 80 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra y que también se ha dejado sentir en el resto del territorio, pero ya lo que nos queda hoy lunes, mira, oye, un buen día, que mucha gente además hoy aprovecha para salir, para visitar los cementerios, para estar además en familia, pues está respetándonos el tiempo, ha salido el sol, la temperatura, eso sí, más fresca. Vamos a ver cómo baja el termómetro en estos próximos días, vamos a pasar ya frío. Hoy todavía aguantan, en estos momentos tenemos una temperatura de 16, 17 grados, hoy estaremos en el entorno de los 18. El viento, bueno, sopla, pero es llevadero y sobre todo ese sol que ayuda bastante. De cara a mañana vamos a tener nubosidad variable y la posibilidad de algún chubasco que, ojo, incluso podría llegar a ser de nieve en la sierra al final del día porque la cota va a llegar a descender hasta el entorno de los 1.200 metros. Pero mañana vamos a tener más nubes que precipitación, lluvia si acaso, eso de cara a las últimas horas del día, algún chubasco sobre todo hacia el norte, la temperatura en descenso, mañana nos quedaremos con 14-15 grados como mucho en general y lo único reseñar especialmente eso, que vamos a ver temperaturas que van a ir bajando y que ya esta semana podemos decir que tendremos un adelanto de invierno, así que vamos a pasar frío.
Toca abrigarse entonces, gracias Ainhoa, y ver si finalmente mañana caen esos copos que nos has anticipado en la Sierra de Madrid. Por cierto, que ya conocemos el balance de intervenciones que ha provocado el aguacero que nos ha acompañado este fin de semana en la región. El 112 ha gestionado 130 expedientes relacionados con esa lluvia, unos avisos sobre todo procedentes de Madrid capital y también de municipios de la zona sur de la región. Por su parte, los bomberos de la capital han realizado más de 200 intervenciones que resume Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
A lo largo del día hubo varios picos de llamadas y de intervenciones, ninguna de ellas de gravedad o que haya ocasionado daños personales. Así, Bomberos Madrid ha realizado 65 salidas por daños por agua, en balsas de agua en la calzada, rotura de instalaciones o inundaciones en viviendas o garajes, 20 por saneamiento de cornisas y fachadas con elementos que habían caído o amenazaban con caer y otras 20 intervenciones por ramas de árboles.
Son las 2:09, escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción e Ignacio Cerezo en el control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Tú?
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Volvemos a Azuque Cadenares con esa noticia que ha conmocionado a los vecinos de esta localidad muy próxima, al límite con la Comunidad de Madrid. Una joven de 15 años ha fallecido por una intoxicación de monóxido de carbono cuando se encontraba junto a un grupo de amigos en el local de un antiguo bar que llevaba tiempo cerrado. Otras 8 personas han resultado heridas, entre ellas 2 guardias civiles que acudieron hasta allí alertados por los padres de la chica fallecida. Conectamos de nuevo con nuestra compañera de Radio Castilla-La Mancha, Cristina Moñino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, como dices, en estos momentos la investigación continúa abierta. Recordamos que en torno a la 1:00 a.m, 2 agentes de la Guardia Civil se personaban en un local de Azuque Cadenares, siguiendo el rastro de GPS de la menor, porque los padres denunciaron allí que no podían localizarla. Cuando se personaron en este local de Azuqueca, que no tenía licencia y estaba cerrado, encontraron a 7 jóvenes inconscientes. Hoy el delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha hecho balance de cómo está ahora mismo la situación.
Confirmar que otros 6 jóvenes siguen ingresados en diversos centros hospitalarios, tanto de la Comunidad de Madrid como de Guadalajara, y que los 2 guardias civiles que auxiliaron a estos jóvenes y que resultaron también intoxicados han recibido el alta y se encuentran bien.
A esas horas, 2 de estos jóvenes permanecen en la UCI en estado grave, uno de ellos en el Hospital de Guadalajara y el otro ha tenido que ser trasladado desde aquí hasta el 12 de octubre. Los otros 3 continúan con evolución favorable en el Hospital de Guadalajara.
Seguiremos muy pendientes de las noticias que nos vayan llegando sobre la evolución de esos heridos y la investigación de este suceso. No han sido tan graves las consecuencias del incendio que se ha declarado esta mañana en una vivienda de Pozuelo de Alarcón. 3 personas han resultado heridas. La más grave es un joven de 21 años con quemaduras de primer y segundo grado. El fuego ha comenzado en una habitación y se ha extendido al resto del piso, generando una gran cantidad de humo que se ha propagado también por la fachada y el hueco de la escalera. El control de botellones y fiestas de Halloween ha tenido ocupada la policía este largo fin de semana. La noche ha transcurrido sin incidentes de importancia, tanto en la capital como en el resto de municipios de la región, gracias al dispositivo policial, pero también a la lluvia, que ha evitado grandes concentraciones. El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá mañana un balance detallado de las actuaciones, aunque ya conocemos alguna, Eva Prat.
Entre esos pocos incidentes destaca el desalojo la pasada madrugada de una fiesta en un local de Chamartín en la que había 73 menores consumiendo alcohol, una escena que se había repetido la noche anterior y sobre la que algunos de estos adolescentes daba su versión.
5 sinvergüenzas que habían organizado una fiesta y supuestamente podías entrar si era menor de edad, nos han cobrado y nos han echado sin devolvernos el dinero. Ha tenido que venir la policía municipal para que nos devuelva el dinero. La entrada valía 15 euros y no nos han devuelto ni un duro, son unos estimadores.
He pagado 15 euros
y no he entrado ni nada, 15 euros y no he entrado.
La policía municipal también sancionó a 2 discotecas en Aluche por exceso de aforo en un dispositivo que controla varios eventos, como explica un portavoz.
Estamos hablando de más de 2.000 agentes de componentes a lo largo de todos estos días, contando el dispositivo especial motivado por los cementerios, Halloween, dispositivo de las de las luces y bueno, otras conductas que se vienen dando ya históricamente, como es el lanzamiento de huevos a autobuses de la MT, etcétera.
La lluvia ha evitado muchos botellones y de ello se ha beneficiado también el ocio nocturno. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
El avance provisional tiene que ser positivo, teniendo en cuenta que ha sido una noche protagonizada por la lluvia, que junto con el gran dispositivo policial han permitido evitar cualquier tipo de concentración multitudinaria o de botellón, y que ha hecho que el protagonismo de las celebraciones haya estado en los locales de ocio, en la oferta arreglada, que salvo algún incidente aislado ha funcionado con total corrección.
450 agentes han controlado los botellones y otros 125 se han dedicado a la inspección de locales de ocio y posibles actos vandálicos. Además, se atendieron 9 comas etílicos de jóvenes en la noche de difuntos.
Vuelve la normalidad a esas fiestas de Halloween y también a los cementerios, que bullen de nuevo en el Día de Todos los Santos, superado lo peor de la pandemia. Miles de madrileños visitan este lunes a sus difuntos después de que el año pasado el coronavirus impidiera que cumplieran con esa tradición. La crisis sanitaria también hizo que se resintiera la compra de flores y en el sector confían en que la mayor afluencia a los Campos Santos también se refleje en mayores ventas. Gloria García Talavera ha estado en el Cementerio Sur. Gloria, ¿cómo ha ido la mañana? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Cementerio Sur abría sus puertas hoy a las 7 de la mañana. A primera hora las entradas de los visitantes han sido muy escalonadas.
Sí, suele venir todos los años el día 1 de noviembre y suele venir o bien por la mañana a primera hora o al mediodía, que es cuando menos gente hay en el cementerio, cuando más tranquila está la cosa. Lo que pasa es que por la lluvia a lo mejor por la gente no quiere madrugar tampoco mucho, pero vamos, y si hay mucha gente fuera del puente también.
Bueno, yo vengo todos los años porque tengo a mi hija aquí Y a mis padres. Entonces, pues lo tengo como... Y hoy, pues como está lloviendo, pues hemos venido muy temprano, en el momento que no llovía.
Para evitar aglomeraciones se han hecho varios itinerarios con vallas. Dicen los floristas que la lluvia ha hecho que las visitas hayan descendido durante este puente.
Ha habido poca gente, la lluvia no nos ha acompañado el día. El género está carísimo, luego malo, viene malo. Bueno, fatal. Este año ha sido uno de los peores. Gente ayer hubo una poquita, pero lo que no han comprado, porque con la lluvia no compran, y luego está el género carísimo, está la docena de claveles a 8 euros. No sé dónde vamos a llegar.
En los puestos, flores más caras y escasa producción nacional.
Pues por el miedo de no plantar, no plantan, porque si plantan, pues puede pasar lo que pasó cuando al principio, y entonces por el miedo no plantan, plantan lo justo. Sí, ha subido todo muchísimo, pues como está subiendo todo ahora, la luz, todo, y las flores igual se nota. Mucho ha subido.
Los claveles y las margaritas son las flores más demandadas en estos días.
Pues llevo margaritas ahí ya y alguna rosa. ¡Ay, quería una rosa! Y llevo margaritas y ahora me llevo más margaritas y más claveles.
En el interior de este camposanto se han reforzado tanto los servicios de limpieza como los de seguridad.
Recuerden que hoy se mantiene el refuerzo en los autobuses de la empresa municipal de transportes de Madrid que enlazan con los camposantos de la capital. Y estamos en un puente en el que el sector del turismo tenía puestas muchas esperanzas y parece que la realidad no ha defraudado. La ocupación hotelera ha sido muy elevada, tanto en Madrid capital como en los pueblos más turísticos de nuestra comunidad. Pepe Frutos.
Sí, así es. La afluencia de turistas durante el puente ha cumplido las expectativas. Las previsiones del sector hablaban de una ocupación hotelera del 76%, pero muchos establecimientos la han superado con creces y han colgado el cartel de completo. Uno de ellos, el Hotel Santo Domingo de Madrid. Antonio Núñez es su director.
La verdad es que muy bien, ha sido un puente que ya recuerda un poquito a lo que fue en el 2019, todavía no llegamos a ello, sobre todo en precio, ocupación muy bien, ha estado todo completo desde el viernes hasta hoy, y ahora lo que nos falta es un poquito de público internacional.
Una vuelta a la normalidad turística que también ha sido palpable, todavía lo es, en las calles del centro y en puntos de interés como el Museo del Prado.
Vamos al mercado de San Miguel a pasear un poquito y nada, y aprovechar para ver un par de museos y lo que el tiempo nos respete.
Todo por aquí, por la zona centro, el Retiro, estupendo, la verdad, muy contenta.
Los museos, hoy el Prado, el sábado el Reina Sofía y después la maravilla de Madrid.
Y el turismo rural no se ha quedado atrás. La Sierra Norte ha sido de nuevo uno de los destinos más concurridos durante este puente. Antonio Nash, Asociación de Empresarios de la Sierra de Madrid.
En comparativa con el año pasado ha sido un poco menor, pero es cierto que el año pasado para estas épocas recién estábamos saliendo del confinamiento de la Ciudad de Madrid y comenzando el confinamiento perimetral de la comunidad, y en ese sentido se notaba con una mayor demanda. Pero más allá de eso ha sido muy bueno y ha venido muchísima gente por la zona.
De esta manera, todas las expectativas para el sector están ahora puestas en el largo puente de diciembre.
Todavía queda bastante para que llegue ese puente. Una parada obligatoria en este fin de semana largo son las pastelerías y obradores de la región, que hoy beben un día de mucho ajetreo gracias a la venta de los tradicionales buñuelos y los huesos de santo. Los turistas que nos visitan no pierden la oportunidad de disfrutar de ambos dulces, pero tampoco los madrileños, como ha comprobado Ángeles Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y en la pastelería La Tahona de Ibarra, situada en la calle Escalona número 50, en Aluche, estoy con Eduardo, es el dueño de este establecimiento. ¿Cómo va la mañana?
Bueno, pues a tope. Ahora estos días es lo que hay. Hay mucho jaleo porque el producto estrella son los buñuelos y los huesos de santo, sobre todo los buñuelos, que es más o menos un 70% de la producción de la venta del día, y un 30% serían los huesos. De buñuelos se hacen de 10 tipos, pero sobre todo lo que más salida tiene son los de crema, nata y algo menos chocolate y trufa, pero sobre todo crema y nata son los que más se venden.
Gracias, Eduardo. Y en este trasiego continuo que hemos estado viendo durante toda la mañana y a primera hora de la tarde, tenemos aquí con nosotros a María del Prado. María del Prado, sale usted con su bandejita.
Sí, he comprado unos buñuelos, son para mí, estoy viuda, pero bueno, para endulzar un poco el día.
Exacto. María del Prado, muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Y otra vecina del barrio, Carmen. Carmen.
Pues nada, pues venimos pues eso, para esta tarde tener un cafelito con unos dulcecitos y en fin, pasarlo lo mejor posible y eso es.
Pues que pasen una muy buena tarde y como vemos, un día este de Todos los Santos en el que el paladar, con estos productos de elaboración artesanal, se da un homenaje.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 22 minutos de la tarde, arranca en Glasgow la cumbre del clima de Naciones Unidas con la asistencia de más de 120 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente Pedro Sánchez, que va a ser precisamente el encargado de abrir la sesión inaugural por ser España el país anfitrión de la última cumbre, que recordemos se celebró en Madrid en 2019. Paloma Nolasco, ¿con qué retos llega esta cita?
Principalmente tres buenas tardes que hay que especificar en acuerdos muy concretos. Por un lado, mantener el aumento de la temperatura global por debajo del grado y medio. Esto afecta sobre todo a los países del G20, los más industrializados, que son los responsables del 80% de las emisiones. En segundo lugar, la financiación, los 100.000 millones que hay que poner sobre la mesa para la transición energética de manera justa en todo el mundo. Palabras desde Glasgow de Javier Andaluz, que es responsable de energía y clima de Ecologistas en Acción.
¿Cómo hacemos para forzar a los países para cumplir con la ciencia, sino cómo damos mecanismos garantistas y suficientes para financiar tanto la adaptación como los procesos de pérdidas y daños que sufriremos ya como consecuencia de la continua quema de combustibles fósiles resultado de nuestra economía?
Y en tercer lugar, intentar, comenta Miguel Aguado, experto en la materia, que los países más contaminantes como Estados Unidos, China e India asuman compromisos, si no multilaterales, al menos de forma particular en línea con la sostenibilidad.
Estados Unidos, con el gobierno de Joe Biden, está pegando un cambio sustancial y probablemente vaya en línea con todo ello, es una de sus líneas políticas estratégicas. India no tanto, aunque está cambiando las plantas de carbón por energías renovables de forma muy importante. China, que suele adquirir también sus propios compromisos y que, como todos sabemos, lo que haga China afecta a todo el planeta.
Esta cumbre del clima se prolonga hasta el 12 de noviembre. En su discurso inaugural, el primer ministro británico Boris Johnson acaba de instar a los 120 líderes de todo el mundo a que asistan en este encuentro y que acaben con el carbón, aceleren la transición a los vehículos eléctricos y detengan la deforestación.
Una cita que llega en plena crisis energética. Argelia ha cerrado el gasoducto Magreb-Europa que surtía a España y a Portugal a través de Marruecos. Desde hoy, por tanto, el gas llegará a nuestro país por la otra gran tubería que comparten ambos países y con buques de gas licuado lo que va a encarecer los costes, Flor Carazo.
El gasoducto Magreb Europa ha dejado de enviar hoy gas a España y Portugal por primera vez desde su inauguración hace 25 años. Argelia responsabiliza a Marruecos, país con el que rompió relaciones diplomáticas en agosto. Rabat asegura que el cierre del oleoducto tendrá un impacto insignificante sobre su sistema eléctrico nacional, pero dejará de percibir unos 200 millones de euros anuales que cobraba como derechos de paso, además de los millones de metros cúbicos de gas con los que producía el 10% de su electricidad. Argelia ha dado garantías a España de que mantendrá los contratos firmados, proseguirá con el suministro a través del gasoducto de Medgaz, aumentará su capacidad a finales de noviembre hasta los 10.500 millones de pies cúbicos y compensará los casi 5.000 millones restantes con buques metaneros, que encarecerán previsiblemente los costes.
Los temas que se van a poner sobre la mesa de la cumbre de Glasgow están interconectados con los asuntos que se han debatido este fin de semana en la cumbre del G20, celebrada en Roma. Desde la capital italiana informa Manuel Tori.
Se cierra el G20 de Roma con un cierto sabor agridulce. Empezando por lo positivo, se han alcanzado tres acuerdos cruciales. 70% del mundo vacunado en 2022, 15% de impuestos para las grandes multinacionales y sobre todo techo máximo de 1,5 grados para el calentamiento global. El contenido optimismo del primer ministro italiano, Mario Draghi, anfitrión de esta cumbre con los grandes del planeta, se ve redimensionado, dado que ahora las potencias mundiales tendrán que traducir estas buenas intenciones en medidas concretas. La humanidad se juega mucho, recuerda Draghi, porque seremos juzgados, asegura, por lo que haremos, refiriéndose a las futuras generaciones. Incierta la posibilidad de emisiones cero para el año 2050, idea que no gusta ni a China ni a Rusia, dado que limitaría su producción industrial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se declara satisfecho por este G20, en el que España, asegura, ha participado de forma activa.
Pedro Sánchez, que interviene en esa cumbre del clima en unos 15 minutos aproximadamente, y mañana se va a reunir con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para encarrilar la reforma laboral tras los últimos desencuentros. Fijarán la posición del gobierno de cara a la reunión con los agentes sociales del miércoles.
Reunión para limar asperezas. Pedro Sánchez fijará con Nadia Calviño y Yolanda Díaz la posición del gobierno sobre la reforma laboral y diseñará una nueva metodología para la negociación con los agentes sociales. Moncloa se basará en el acuerdo con Podemos, lo que supondría eliminar la prioridad de los convenios de empresas sobre los sectoriales, cambiar la subcontratación o simplificar los modelos de contrato. La intención de Sánchez es que el pacto cuente con el visto bueno de la COE y los sindicatos. Ayer el jefe del Ejecutivo apostó no por derogar la reforma laboral, sino por modernizarla.
Modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales. Eso significará que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan, pero evidentemente también lo que debemos hacer es mirar hacia adelante.
Los populares critican que se derogue la reforma laboral de Rajoy. Elvira Rodríguez ha recordado el acuerdo que firmaron PSOE, Unidas Podemos y Bildu con ese objetivo el año pasado.
El año pasado las vimos claramente, pero claramente, o sea, lo de Bildu fue de vergüenza. El lío que hubo con la reforma laboral, la derogación y lo que firmó la portavoz del PSOE. Y tenemos muy poco tiempo para verlo. Desde luego, la sensación que nos da el gobierno es que está dispuesto a pagar lo que le pidan.
Y es que según Rodríguez, Sánchez cederá las pretensiones de Esquerra, PNV y Bildu con tal de aprobar los presupuestos, unas cuentas públicas que llegan el miércoles al Congreso con el debate de las 7 enmiendas a la totalidad que han registrado, entre otros, PP, Ciudadanos y Vox. Enmiendas que previsiblemente serán rechazadas con los votos de PSOE, Unidas Podemos y los aliados del gobierno.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Seguimos nuestro recorrido por la actualidad de este primer día del mes de noviembre. Se cumplen 7 semanas de la erupción del volcán de La Palma, que ya ha afectado a 975 hectáreas y ha arrasado más de 2.500 edificaciones al paso de la lava, según el último balance oficial. El ministro del Interior se ha desplazado de nuevo a la isla. Actualizamos la situación allí con la ayuda de Ángel García.
Más de 70 seísmos en las últimas horas, incluido uno de magnitud 5 bajo la Villa de Mazo. La actividad del volcán preocupa a los científicos, lo comentaba esta mañana en esta emisora Raúl Pérez, del Instituto Geológico de España, del CSIC.
Si antes estábamos con terremotos de magnitud entre 3,5 y 4 que aparecían ocasionalmente, el hecho de haber sufrido dos episodios de terremotos de magnitud 5 es que el proceso energéticamente es más de 30 veces superior. Nos indica es que de alguna manera sigue gestándose en la parte inferior la sobrepresión y el desequilibrio, que es al fin y al cabo la responsable de toda la erupción del magma.
A la isla ha vuelto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para visitar el puesto de mando avanzado.
Estamos aquí volviendo a ratificar el compromiso del Gobierno de la Nación con La Palma, con Canarias y con todos sus habitantes. Es fácil comprender que 45 días enfrentados a una emergencia nunca vista de estas características afecta y tiene que afectar. Con lo cual, la fortaleza de los palmeros y de las palmeras yo creo que debe de ponerse encima de la mesa.
Además, las Fuerzas Armadas han celebrado en La Palma el Día de Todos los Santos con una ofrenda floral desde un helicóptero en un punto de la colada cercano al cementerio de Las Manchas, uno de los camposantos a los que el volcán impide acceder.
Yo siempre iba al cementerio desde por la mañana un día antes. Para mí esto es muy fuerte, no puedo hablar.
Algunos tienen sus difuntos en el cementerio de Las Manchas y pues muy triste para ellos, pues porque no los podrán visitar por eso de la lava.
Cementerios están llenos de ceniza, aunque se barra, se barrió antier, ceniza ayer, se barre hoy, mira la nube por donde viene.
Mientras, los técnicos del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias han recomendado a la población de las zonas afectadas por las partículas volcánicas que no salgan de casa.
Escuchábamos ese homenaje que han rendido las Fuerzas Armadas por este Día de Todos los Santos, esa ofrenda floral. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha tenido hoy un recuerdo especial para los militares caídos y sus familias.
Quiero transmitiros mi cariño, mi reconocimiento, mi recuerdo a todos aquellos que habéis perdido un ser querido en las Fuerzas Armadas. Lo habéis hecho con resignación, lo habéis hecho con mucha entrega y con mucho dolor. Vuestro dolor es nuestro dolor. Y las Fuerzas Armadas, cada vez que uno de sus hombres o mujeres faltan, nos sentimos todos que hemos perdido algo.
Madrid fue la comunidad autónoma en la que se produjo un mayor incremento de defunciones en 2020, un 41% más con respecto a 2019 como consecuencia de la pandemia. La capital está entre las ciudades españolas donde más se paga por un entierro o una incineración, según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Poco más de 100 euros de diferencia entre entierro y cremación, Vigo y Alicante, las ciudades más caras, con precios que superan los 6.000 euros, y Cádiz y Zaragoza las más baratas con 2.500. Variedad de cantidades que marcan diferencias de hasta el 28% y que incluso fluctúan de manera significativa dentro de las propias ciudades, como explica la portavoz de la OCU, Ileana Ibernice Anu.
Otro dato muy significativo es que en ciudades como Madrid y Barcelona podemos encontrar diferencias abismales hasta que pueden duplicar el precio. Por eso desde OCU insistimos que es tan necesario pedir al menos dos presupuestos.
Falta de transparencia en las facturas es otra de las conclusiones, porque una de cada tres funerarias no entrega un desglose detallado de los distintos conceptos como los gastos de féretro, cementerio y tanatorio. Estos son los de mayor peso, seguidos de otros como el coche fúnebre, esquelas, flores o responso, y moderación en cuanto al incremento de los precios en los últimos 8 años. La inhumación ha subido un 5,5% y la incineración un 6,8%.
Noviembre arranca con el precio de la electricidad relativamente contenido. Este lunes repunta hasta los 91 euros el megavatio hora, pero suma 2 días consecutivos por debajo de los 100, aunque normalmente los días festivos suelen tener precios más bajos al haber menos actividad económica. Llevamos ya 3 meses consecutivos de récords, Enrique López.
Faltan justo 2 meses.
Blanca Navidad.
Pero la temida cuesta de enero este año se ha adelantado. Octubre cierra con la luz un 44% más cara que hace un año. Más de un 20% se han encarecido carburantes y materias primas. Lo sabe bien José Antonio. En su pescadería ha tenido que repercutir los incrementos. Los
artículos van subiendo 20-30 céntimos, y al final un 4-5% lo tienes que ir subiendo.
Es pronto para pensar en el menú navideño, pero Jesús alerta, la ternera y el cordero ya están desbocados.
Por lo menos un 20-25% nos ha subido a nosotros. Y a la clientela, pues oye, entre los gastos y todo, lo que pasa que intentamos aguantar lo que se pueda.
Se prevé que la inflación termine el año por encima del 4%. Desde la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, su presidente Ignacio González constata que las empresas todavía no están absorbiendo parte de esas subidas.
La conclusión a eso es esa inflación que está aflorando y que yo creo que los meses que viene va a ser del mismo estilo o peor.
Al encarecimiento de las materias se suma el atasco de mercancías en puertos asiáticos. El precio del transporte marítimo se ha triplicado y ha saltado la alarma por la posible escasez de productos. Mauricio García de Quevedo, de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.
La dificultad para comprar materiales auxiliares y la dificultad de aprovisionamiento están poniendo en un serio aprieto a las compañías del sector.
La OCU calcula que las subidas de la energía y carburantes supondrán para las familias un sobrecoste de 800 euros este año.
Noticias 14 horas.
2:34, recta final de este informativo en este día festivo en el que nuestras recomendaciones culturales van a ir encaminadas a la lectura y a la música. Isabel García Regadera.
Los autobuses de la empresa municipal de transportes, que a diario cruzan Madrid, son una parte esencial de nuestro paisaje urbano. La historia de los vecinos y vecinas de la capital está ligada muy probablemente a una o a varias líneas de autobús. 101 autobuses de Madrid. Es un libro lleno de curiosidades y reflexiones de este elemento tan importante que vertebra la ciudad, y su autor es Carlos Alberdi.
El autobús es un balcón sobre la ciudad, y por ese balcón pues uno recibe multitud de estímulos, ¿no? Desde el nombre de la calle, los comercios, los bares, en fin, la gente que pasa por la calle, pero digamos que yo hago como una especie de paseante sobre ruedas que va recibiendo estímulos y según esos estímulos pues va contando su propia experiencia, ¿no?
You've Got a Habit of Living es uno de los temas de Toy, un disco que saldrá a la venta el próximo 26 de noviembre. Es un disco de David Bowie, la estrella. Su estrella no se apaga, aunque ya no esté entre nosotros de forma física. Y este disco, que se quedó en 2001 en un cajón por diferencias entre Bowie y su discográfica de entonces, se filtró en 2011 por internet y será antes de que acabe este 2021 cuando salga oficialmente.
Propuestas para aprovechar en este día festivo, apurando las últimas horas de este puente de Todos los Santos. Nosotros lo dejamos aquí. Ahora se quedan con Begoña Tormo y Madrid de Plato a Plato. Recuerden que la información no se detiene, aunque sea fiesta, con nuestros boletines horarios, Madrid Directo y El Enfoque. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Sometimes I cry, sometimes I'm so sad, sometimes I'm so
Noticias 14 horas.